raro es que se haya cargado solo la camiseta. Igual le ha pegado
un rascacillo ahí, ¿no?
Sí, sí, le ha pegado un buen arañazo, digo yo, vamos.
Están pidiendo, en vez del cambio, están pidiendo una nueva una camiseta.
Claro, pues porque nada. No puedes jugar con la camiseta rota.
Pues
claro,
otros dos minutos. 6 en punto, 5 en Canarias. Marcador en juego.
Venga, vamos a repasar los números de la jornada por si has estado distraído, por si te acabas de despertar de la siesta, por si pones la radio. Estos son los resultados.
Triunfo local en Vallecas.
Rayo Vallecano 2, Elche 1.
Últimos minutos en Balaídos. Ribeiro.
Pues a puntito de llegar al 90, sigue Agustinson tendido sobre el verde. Se duele de su pierna, del costado. Va a esperar a que le den la camiseta nueva. En fin, pues apurando esos últimos segundos, sí, decías, Antoñito.
Digo que esto se va más de 7, 8 sí, sí, minutos. Sí,
sí. Se va seguro, sí, veremos sí, el sí. tiempo extra. Por lo pronto, sí. Os digo el resultado y luego ya contamos el final. Celta 0, Sevilla 1.
A las 6:30, Villarreal Osasuna. Para las 9, Barça-Valencia.
En segunda división, 2 marcadores idénticos en Camises.
Ibiza 0, Mirandés 2.
Y en Butarque,
Leganés 0, Valladolid 2.
En 15 minutos arrancan 2 partidos.
Burgos-Lugo y Real Sociedad B-Real Oviedo.
Y a las 9, el último.
Ponferradina fue en Labrada.
Hay un marcador definitivo en la Liga Iberdrola, fútbol en primera división femenino.
Sí, 2 acaban de terminar los encuentros de las 4 de la tarde, Athletic Club de Bilbao 2, Villarreal 1, y también tenemos marcador final en el partido entre el Sevilla, entre la Real Sociedad y el Levante. Real Sociedad 0, Levante 1.
Y 3 partidos en juego, la primera federación, 2 de ellos en el grupo 1.
Badajoz 0, Racing 0, Talavera 1, Unionistas 0.
Y 1 en el grupo 2.
También al descanso, a punto de empezar la segunda parte, Sevilla B 0, Albacete 0.
Asamblea de socios, rápido, Alejandro Segura, ¿qué pasa en el Barça?
Pues ahora mismo ha dejado de responder Joan Laporta, está respondiendo el vicepresidente económico, Eduard Romeu. Recordamos, 2 horas y media de asamblea de socios, todavía no se ha votado el punto número 2, así que esto tiene pinta de que se irá hasta después del partido, hasta después del Barça-Valencia.
La situación actual con la generación propia de recursos, poniendo en valor la marca del club, y estamos comenzando.
La Premier League, juego detenido ahora mismo por unas molestias de Reguilón, minuto 31 en St. James's Park, Newcastle 1, Tottenham 2. En Italia está a punto de empezar lo del Maradona, Napoli contra Torino, a las 9 menos cuarto Juventus Roma, recordemos Morata en la convocatoria, recortando plazos en su recuperación. En Alemania, minuto 33, Augsburgo 1, Arminia 0. En Francia, descanso, Montpellier 0, Lens 0, a las 9 menos cuarto, Olympique de Marsella, Lorient.
Más allá del fútbol, primero baloncesto, que tenemos un partido en juego.
El Lugo en el Pazos Deportes, Millán.
Estamos a 3 minutos y 21 segundos para terminar el tercer cuarto. Gana el Madrid por 9 puntos, 3 triples en este tercer cuarto de un Rudy Fernández que no había jugado en la primera mitad. Brogan 4-4, Real Madrid 5-3.
A las 6:30 cerramos domingo con el Baskonia Lenovo Tenerife.
Y llevamos todo el día interesados en el golf. Termina lo de Valderrama. Guille Salmerón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues ha terminado con la victoria del inglés Matt Fitzpatrick, que suma su séptima victoria en el Tour Europeo. Firmaba hoy 69 golpes el par del campo con menos 6. Ha aventajado en 3 golpes al sueco Sebastian Söderberg y al australiano Woomin Lee con menos 3. Han terminado el mejor de los nuestros, de los españoles. Finalmente, vigésimo Pablo Larrazábal terminaba con una vuelta de 70 más 1, el campeón de la Acciona Open de España hace apenas una semana, el canario Rafa Cabrera Bello, 25º con más 2, hoy terminaba con 71 golpes. El golf que no para en tierras españolas, se va a Mallorca, nueva cita del Tour Europeo, eso sí, con John Ram de descanso una semana, porque física y mentalmente estaba agotado. Volverá en la última prueba del Tour Europeo.
Las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Ah, qué mal educado.
Gracias.
Hemos dicho los dos.
Nada.
No dice nada. Se ríe ahí de fondo.
Sí, se ríe, pero no dice nada.
Se ríe, pero fíjate que mal bicho.
Un beso, Guille, ahora que no nos oyes. Un beso. Un beso. 4 para el final en Balaídos, José.
Han añadido 6 minutos, Rafa.
Sí, la verdad es que no se entiende mucho, pero son 6 en los minutos de descuento, los 6 minutos, aunque en este caso añadido de Burgos Bengoechea.
Y la acaba de tener en semifallo Yago Aspas, porque medio se resbala. La pelota viene dormidita para que Bono la atrape, pero pudo haber sido mucho más clara esa ocasión si Yago conecta bien el disparo. Sigue intentándolo el Celta.
No era fácil, no era fácil tampoco.
No era fácil, pero la jugada había sido buena, sí, en la descarga, sí, de Thiago Gallardo, y la posición era bastante clara. El envío ahora es erróneo de Youssef Aidoo, apurando, como digo, los últimos cartuchos el Celta en busca del empate. El Sevilla quiere retener esta victoria importante para sus intereses. Gracias al tanto de Rafa Mir en el minuto 54 de partido. Sacó de banda ya Jesús Navas. La peleó como pudo Brais Méndez. Al final tocó la pelota en la espalda de Javi Galán y será saque de banda de nuevo para el Sevilla. No le quiere perder la cara al partido el Celta. El Sevilla que sigue de momento en sus 13 aguantando el plan e intentando buscar algo de provecho con el Celta ya volcado. Matías Dituro, fíjate ahora las dudas de Dituro para salir desde atrás. Aidú que se la tiene que quitar de encima porque la presión era, aunque tímida, de Eric Lamela. Se armó un poquito el lío ahí Josef Aidú y pierde una opción para atacar en estos últimos instantes el Celta, porque va a sacar de banda en la zona medular el Sevilla. Se toma su tiempo Acuña para ejecutar el saque de banda. Acuña preguntando, Acuña que no ve a nadie, ahora sí, encuentra a Óscar, puede animarse, tiene buen golpeo, le pega a Óscar, estaba muy lejos.
Dos últimos minutos.
Y sacará de portería de Dituro, le dan dos balones a Dituro, solo quiere uno, saca rápido ya el guardameta del Celta. Juega con Denis, Denis se la devuelve a Matías y este golpea largo hacia arriba, la cabeza es de Thiago Gallardo. Quiere bajarla Yago Aspas, no lo consigue. Patadón a seguir de Acuña, ojo al bote, Josef Aidú con el Lamela, se puede dormir. Al final Dituro lo aprovecha y vuelve a enviar el cuero al campo del Sevilla a disputar Santi Mina. Gana ese juego Fernando y Jesús Navas que quiere prolongar aunque no hay nadie arriba. Está Lamela, el Sevilla ya está replegado y va a ser una constante, diría yo, del Celta en estos últimos minutos. Tratando de buscar el empate, Cervi por la izquierda. Cervi con Brais Méndez, Brais colgando el balón a la olla, está Murillo ejerciendo delantero centro, cae Murillo, se chocó en la carrera con Acuña, pero ahí no hay nada, y será saque de portería para el Sevilla. Mira Bono cómo le dice a los suyos que se vayan hacia arriba, que de jugar aquí en corto Nanay, que no vamos a hacerlo.
Porque entramos en el último minuto.
Y es lo que le queda al partido, un minuto, Celta 0, Sevilla 1. Y esto es beneficioso para el Sevilla porque va a sacar de portería ahora mismo Bono. Balón al cielo de Vigo. Le va a quedar nada al encuentro. El que consiga bajar el cuero tendrá la última jugada del partido. Saque de banda para el Celta. Sacó rápido Hugo Mayo. Juega con Thiago Gallardo. Costado derecho. Bueno, el envío de Gallardo para la frontal del área. Llega Cervi. Le puede pegar. Recorta Cervi con diestra. Cervi. Atrapa Bono. Esta pudo ser la última, se animó con su pierna menos buena Franco Cervi, Lopetegui, desaprovechó la ocasión.
Lopetegui indica a los suyos que está acabado el partido.
Y Bono que sigue con el cuero en sus manos, saca ahora Bono. Cervi que corta, Delaney también. Balón para Aidú, con la cabeza juega con Dituro. Mira el crono de Burgos Benguechea. Dituro que pone la pelota en el verde. No hay tiempo para más. Ahora sí pita el final de Burgos Benguechea. Manda el colegiado vasco a todo el mundo al vestuario. Se acabó lo que se daba en Abanca Balaídos. Ganó el Sevilla, perdió el Celta. Os lo hemos contado en el marcador de Radio Marca. Valió el gol de Rafa Mir. Celta 0, Sevilla 1.
Insisto, el Sevilla se pone tercero, empatado a puntos con el segundo y con el cuarto. Madrid y Atlético, que no juegan este fin de semana, por lo tanto tendrán un partido menos, igual que el Sevilla. Así que están los tres iguales. Los tres con 9 partidos, con 8 partidos y 17 puntos en la clasificación. ¿En qué te fijas abajo, Rafinha?
Pues en cómo se abrazan todos los jugadores del Sevilla y cómo celebran esta victoria que les permite seguir peleando, obviamente, por la primera plaza del campeonato y en la alegría de Julen Lopetegui. Fue a saludar nada más finalizar el encuentro a Eduardo Coudet. Ahora saluda a todos los suyos en la mitad del terreno de juego para aplaudir, me imagino, a los aficionados que hoy se han dado cita. Lo están haciendo en este momento los jugadores cabizbajos del Celta, que sigue atragantándose en este arranque de temporada. Un equipo, el de Coudet, que sigue muy cerquita de los apuestos bajos de la tabla. Ahora me da la impresión de que los jugadores, no sé si van a dar la vuelta al terreno de juego para aplaudir, sí, ya lo están haciendo. Los jugadores del Celta, es el reencuentro con los aficionados y van a dar la vuelta a todo el terreno de juego aplaudiendo a los suyos que vuelven en el día de hoy a ver fútbol en directo en el estadio de Balaídos.
Antonio, igual es una chorrada. Final de cuarto en Lugo. Cuéntamelo, Millán.
Final de cuarto en Lugo, el Real Madrid igualando su máxima ventaja, 12 puntos. El Real Madrid lleva ya 13 triples con este último sobre la bocina de Tomás Hortel, que encadena 5 puntos consecutivos. Gana el Madrid por 12 puntos, Brogan 51, Real Madrid 6-3. Queda el cuarto cuarto.
Te iba a decir que igual es una tontería, Antoñito, porque este triunfo, este gol de Rafa Mir, estos 3 puntos para para el Sevilla. Te iba a decir lo de que en estos campos se ganan ligas, en estos partidos se ganan ligas. Yo no sé si le va a llegar o no a la Sevilla, pero son tres puntos de oro para el equipo de Lopetegui, ¿eh?
Sí, es evidente, ¿no? Sobre todo después de la derrota en Granada, que dolió mucho, sobre todo como fue, ¿no? Es verdad que el Sevilla no está acostumbrado, sobre todo el partido como fue, que el Granada hizo ese gol y al final el Sevilla no pudo empatar. Y después del parón, el equipo necesitaba ganar, ¿no? Yo creo que hoy, más que el juego, era la sensación de volver al triunfo. El equipo ha vuelto al triunfo, tres puntos que, como tú bien has dicho, con un partido menos, pues te coloca ahí arriba y, bueno, y el Sevilla la pelea. Ya te he dicho que hasta el final de temporada, este Sevilla, si los jugadores con la plantilla que tiene dan el nivel que tiene, seguro que va a hacer una liga muy bonita y que, bueno, y que el Sevilla tiene que estar en todas las quinielas, ¿no?
A ver qué dice Rafa Mir, a ver qué dice el goleador de Movistar.
Muy duro durante la semana y, bueno, estos partidos pues dan esa confianza, ¿no?, para seguir.
Hoy el Celta os sometió por momentos, habéis hecho un notable ejercicio defensivo y habéis aprovechado la que habéis tenido.
Sí, sí, el Celta es un gran club, un gran equipo, nos ha planteado un partido muy complicado, pero bueno, nosotros hemos trabajado, hemos llevado el partido donde queríamos y hemos conseguido los tres puntos.
A nivel personal, ¿otro gol?
Sí, otro gol, contento, ¿no? Al final es una adaptación a un club nuevo, a una ciudad nueva, la verdad que estoy súper feliz por los compañeros, con la afición y bueno, esto pues es un plus, ¿no?, para seguir trabajando.
Es el tercer gol de la temporada del Sevilla, es el tercer gol de la temporada de Rafa Mir. El Celta, que no lo he dicho, se queda abajo, se queda 16º con 7 puntos. Tu valoración, Tatiana Mantovani, del partido.
El Sevilla es un equipo que es candidato en esa liga, fuerte candidato después de ese partido.
A ganar la liga.
A ganar, claro que sí, con la plantilla que tiene y haciendo partidos como el de hoy, que no ha sido mejor en segundo tiempo. El Celta ha intentado mucho más que el Sevilla, pero con una que ha tenido, ha hecho el gol y ha sabido gestionar el resto de minutos. El Sevilla para mí tiene plantilla, tiene entrenador y tiene jugadores suficientes para ser candidato a esta liga.
¿Y por qué hoy el Celta no ha puntuado?
Al Celta, yo creo que los pequeños detalles y los errores, que para mí ha cometido muchos, le penalizan demasiado.
Como dice Simeone, la contundencia, ¿no?
Le falta mucho al Celta.
Sí, sí, le faltó y contundencia, le faltó puntería al conjunto vigués. A ver, Hugo Mayo, el capitán, ¿qué dice?
Desde siempre, hoy nos ha llevado en volandas y sinceramente ha sido una pena por cómo se escapa el partido. Creo que proponemos demasiado y hasta no tenemos ni una pizca de suerte. Un rebote entre dos y le queda y gol. Bueno, lo intentamos, hasta el final no ha podido ser.
Bueno, gracias Antoñito, gracias Tatiana, un beso a los dos.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, cerramos cabina. José Ribeiro, tu valoración en 15 segundos, por favor.
Pues el cierre de la cabina, como siempre, focalizado en la actuación de Deburgo Brenguechea, el colegiado vasco, que ha mostrado 5 amarillas, 2 para jugadores del Celta, Brais Méndez y Aspas también la vio, Rakitic, Navas y Joan Jordán por parte del Sevilla. Le ponemos una buena valoración porque al final ha estado bien. De Burgos Brenguechea le ponemos un 7.
0-1 ganó el Sevilla en Vigo. Gracias, Ribeiro.
Abrazo a todos.
Un abrazo. 6 y 13 horas antes de Canarias. En nada empiezan 2 partidos de segunda. Nosotros llamamos a Roberto Gómez y estamos ya en la cerámica.
¿Roberto?
Sí, sí.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Bueno, pues son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias. Y aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, contándote lo que está pasando en este domingo 17 de octubre de 2021.
Hay una cosa que es bastante rara, bastante extraña en la Premier. ¿Qué pasa, David Fer?
Sí, que lleva 5 minutos detenido el Newcastle 1, Tottenham 2, 45 de juego ahora mismo, se paró en torno al 40. La megafonía de St. James's Park acaba de confirmar el motivo: una emergencia médica en una de las tribunas, en la tribuna este concretamente del estadio, donde parece ser que está operando tanto obviamente los servicios de emergencias como el médico del propio Newcastle United, que ha saltado rápido corriendo después de la llamada de un jugador del Tottenham, Eric Dier, pidiéndole un desfibrilador. Es la información que nos llega desde Inglaterra, así que parece ser que hay un problema de salud grave en uno de los aficionados que está atendiendo, visitando en St. James's Park para ver el partido. Ya estamos viendo cómo el árbitro está preguntando en esa zona, en la parte baja de esa tribuna este, a los miembros de seguridad del Newcastle y los stewards de la Premier League, si se puede proceder o no a continuar. De momento 7 de añadido, pero insistimos, esto va para largo porque parece ser que es una emergencia médica de un aficionado que está en el partido. El árbitro, sabedor de esta situación, en el momento en el que ha sido consciente, ha parado el juego, ha llamado a los jugadores a la zona técnica, a la zona de banquillos, donde están de momento retenidos. Ahora vemos cómo llaman las Sells. Reguilón se acerca a preguntar también a uno de los policías que está por allí hablando con el árbitro, y parece que se va a poder reanudar el encuentro después de una interrupción de 7 minutos por algo que no solemos ver, y es una emergencia médica en la grada a un aficionado que, insistimos, pues debe tener un problema de salud grave por lo que ha dicho la megafonía y sobre todo por esa imagen, ¿no? La reacción de Eric Dier pidiéndole al médico del Newcastle un desfibrilador para que actuara urgentemente en esa tribuna este. Los jugadores que ahora, no, se están retirando, ¿eh? Se están retirando los jugadores, parece.
Sí.
No sé si se están colocando para reanudar. No, se van.
Vestuario,
o sea,
sí.
Es una suspensión del partido.
¿Pero era la primera parte o la segunda?
La primera.
Ah, bueno, entonces a lo mejor es descanso.
No, porque
se ha parado al 40.
Se ha parado en el 40, han dado 7 de añadido y se está interrumpiendo ahora. O sea que there is a break in the play, como se suele decir. O sea, no se va a continuar jugando de manera temporal el encuentro. Vemos que llaman las Sells y Reguilón, avanzan hacia la zona técnica con sus compañeros visiblemente tranquilos. La Premier League, obviamente, la realización no nos está dando ninguna información. Y ahora la infografía de la tele acompaña. O sea que abandonado de manera temporal Newcastle 1, Tottenham 2.
Yo aquí quiero entender que es como el helicóptero de la Fórmula 1. Cuando el helicóptero de la Fórmula 1 no está disponible, no se puede correr por si ocurre algo. Si el médico de un equipo ha llevado el desfibrilador a la grada, pues igual hay una normativa de la Premier que tiene que estar obligatoriamente disponible por si ocurre algo a los jugadores, y por eso, mientras no se recupere ese equipo y el médico esté disponible, pues igual no se puede jugar.
Parece evidente que es un problema cardíaco, que ha tenido un aficionado.
Estoy especulando, pero bueno, podría ser...
Va por ahí, pero la situación es inédita. Desconozco, la verdad, si hay un protocolo para esto, lo dudo, pero lo dicho, o sea, el partido está interrumpido. Vamos a ver si esto se considera que ha sido jugado y se ha pitado el descanso de manera anticipada y luego se compensa dando más tiempo. Esto sería una duda para Pérez Burrul cuando esté acompañándonos, pero en cualquier caso, al minuto 40 se dejó de jugar, partido interrumpido, partido abandonado, que se dice en inglés, Newcastle 1, Tottenham 2.
Bueno, pues veremos a lo que pasa, porque ya digo, es una cosa muy rara, muy extraña lo que está pasando ahora mismo en el campo del Newcastle. Dos partidos que empiezan en la segunda división, Liga Smartbank, en el plantío Burgos Lugo. Hola, Daniel Montes, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros. Ha comenzado ya este duelo entre dos conjuntos y quiere alejarse de los puestos de descenso. Por un lado, el Burgos, que está mostrando dos caras muy distintas en casa y fuera de su campo, y que llega tras una dura derrota ante el Alcorcón. Hoy Berjón y Córdoba son las dos únicas novedades en el equipo titular de Calero. Enfrente estará el Lugo, que presenta el mismo 11 que ganó hace una semana al Girona. Alves mantiene aún hasta seis bajas por lesión y cuenta con pocos efectivos en el centro de la defensa. Estamos ya en el minuto 4 de la primera parte, sin ocasiones, Burgos 0, Lugo 0.
Y a la misma hora, 6 y cuarto, en Anoeta, en el Real de Arena, Real Sociedad B, Oviedo. Hola, en Ecopicabea, muy buenas.
Arratsaldeón, ¿qué tal, compañeros? Minuto 4, se cumple en el Real Arena, ya tenemos una amarilla para Iker Cortajarena, que es la principal novedad en el 11 de Xavi Alonso. Un partido muy especial Para una familia, la familia Sangali Fuentes, los sobrinos del que fuera exjugador y expresidente de la Real Sociedad, porque Marco Sangali está con el número 8 del Oviedo debutando en su casa y su hermano Lucas Sangali está en el banquillo esperando un minuto para jugar frente a su hermano. Lo dicho, minuto 4, segundo córner para el Oviedo ahora, ataca más el conjunto Bermellón, ataca más el conjunto, perdón, Carballón, el conjunto del Cuco Ziganda.
No hay tanto ambiente como anoche, ¿no?
Bastante menos, ¿eh? Si vale. Te digo que creo que hay
por
más
el sonido,
gente del Oviedo
ambiente,
que de la
sobre
Real.
Todo.
Venían 500 aficionados del Oviedo, es el primer viaje que organizan desde que se paró el fútbol el año pasado en marzo y se esperaban 500, pues igual hay más del Oviedo que de la Real, ese es el nivel.
Parece que estamos en la capilla del Real de Arena porque no se oye una mosca en este Real Sociedad B 0, Oviedo 0 al principio. ¿Qué pasa con el partido del Newcastle-Tottenham?
Que la Premier utiliza el verbo suspender, así que vamos a ver exactamente si esto se reanuda hoy o no.
Ahora está corriendo una camilla, un camillero...
Sí,
hacia
efectivamente.
Esa parte de la grada.
Estamos viendo a cuatro operarios médicos, uno de ellos con una camilla. Van a entrar en esa tribuna este donde está operando dispositivo de seguridad. Vemos a varios policías, los stewards de partido de la Premier League. La afición que igualmente no abandona St. James's Park. La sensación es que esto se puede reanudar. Al menos la infografía no dice otra cosa y la megafonía del estadio tampoco indica lo contrario. Pero la Premier utiliza ese verbo play suspended, o sea, partido suspendido. Newcastle 1, Tottenham 2 por esa emergencia médica en la grada, a ver cómo evoluciona, ojalá que acabe bien.
Hola Roberto Gómez, muy buenas.
Tienes razón Pablo Juan Arena en lo que está comentando. En la Liga Española se expulsaron, me parece, a dos médicos, me parece que fue un partido de Villarreal o en Castellón, a los dos médicos, y me parece que uno era de los el médico del Real Madrid. A los médicos se les puede poner una multa, se les puede poner una amonestación,
claro, pero no expulsar.
Pero no expulsar porque lógicamente. Como se acaba de explicar,
es como si expulsas a un bombero, ya, no, chico, no, y si hay un fuego, ¿qué pasa?
No, y además aquello fue muy comentado porque indudablemente, y además se abrió el debate. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert?
Bien, tranquilito, bien? En casita, sí. Escuchando, viendo y todas estas cosas. Cuéntame. Bien.
Oye, que es un fin de semana raro, ¿no? Sin el Madrid, sin el Atleti.
Y además me parece una chapuza muy grande de la Liga de Fútbol Profesional, que adultera la competición. Es impresentable lo que ha hecho Tebas. No tiene ningún tipo de justificación. Esto no ocurre en ningún país del mundo. No sé si es por hacerle la pelota al Madrid y al Atleti, porque hay extraña circunstancia.
Y al Barça y al Sevilla.
Bueno, pero lo que sí te quiero decir es que tienen plantilla suficiente. Me parece que es una falta de respeto total. Se ponen partidos a la carta con resultados que indudablemente ya se conocen. A mí me parece una chapuza impresentable por parte de Tebas, y que indudablemente yo sinceramente no logro alcanzar a entender cómo una liga que aspira a ser nuevamente la mejor del mundo pues consigue hacer estas situaciones. Pero de verdad que los torneos tienen que tener siempre una regularidad en los horarios de los partidos, salvo por una causa de fuerza mayor, y esta no lo es. Yo creo que sinceramente pues no se pueden aplazar tantos partidos porque adulteran, manipulan la competición. Chapuza y de las grandes de Javier Tebas y de la Liga de Fútbol Profesional.
Roberto, ¿para ti el Sevilla es candidato a ganar la Liga?
Siempre.
No, siempre no.
Siempre. Ayer estuve con José María del Nido y el que fuera presidente y me decía, ¿y tú cómo ves al equipo? Digo, yo, el Sevilla es un equipazo. Ya estuvo en la época de Juan de Ramos a punto de disputar y lo disputó la Liga al Real Madrid y al Barcelona. Tiene un equipazo, es un equipo muy bueno.
Aguántame,
equipo.
Robert, que hay gol en Burgos, Dani.
¡Gol del Burgos! ¡Gol de Grego Sierra! De nuevo el central del Burgos Club de Fútbol, que vuelve a ser protagonista anotando gol a la salida de un córner, el segundo consecutivo agotado por el Burgos. En la primera ocasión del partido aparece para poner con un cabezazo el balón al fondo de las mallas. Estamos en los primeros minutos de juego. Burgos, minuto 8 ya, Burgos 1, Lugo 0.
Más goles, más motivaciones para gritar, para animar, para sentirte vivo. La salud y el deporte van de la mano y por eso te aconsejamos Oxicol, para ayudar a cuidar tu corazón, para evitar sustos, con monacolina K, con extractos vegetales 100% naturales. Con Oxicol, el gol también va a ser cosa tuya. Tenía que ser de Kerr Pharma.
Parece luciérnagas del Pazos Deportes. ¿Qué pasa, Millán?
Pues que el Breogán se coloca a 4 puntos después de un triple de Sana Musa. El Real Madrid llegó a ganar por 15 puntos, 55-70. El Breogán se coloca a 4 puntos. Breogán 6-8, Real Madrid 7-2. Quedan 2 minutos y 45 segundos para terminar el cuarto.
Envalentonándose el Breogán ante el Madrid. 4 abajo a falta de menos de 3 minutos. Decía Robert que el Sevilla es candidato.
Sí, el candidato. Y además un candidato serio, un candidato. Un equipo muy competitivo.
Vale. O sea, favorito.
Para mí sí, favorito.
¿El primer favorito?
Para mí el primer favorito es el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Barcelona y el Sevilla.
A ver, Roberto, claro, sí. Has dado los
cuatro. Y el Villarreal y la Real Sociedad. Claro. Sí.
Me habéis pedido mi opinión. ¿Por qué os molesta que deis mi opinión?
Joder. No, porque queremos que destiles un poco más. Confiamos
si
en que
si
tú...
Si 10 favoritos...
Claro. Yo me ha dicho, de esos cuatro dejes alguno fuera, por ejemplo.
No, yo para mí el favorito para ganar la Liga es el Real Madrid.
No, pues vale. ¿Y el segundo?
El Atlético Madrid.
¿Y el tercero?
El Barcelona.
¿Y el cuarto?
El Sevilla.
Pues ya está. Pues bien, así mejor.
Y candidato al descenso. Bueno, pues,
pero son 4 de 20 ya, es decir, el porcentaje.
No, 20%. Eso, no. El Madrid. Y, ojo al Barcelona, ¿eh? El Barcelona tiene un equipazo. Ya era hora que despertara.
No, pues fíjate, yo al Barcelona no le doy opciones.
Me has pedido la opinión mía. Luego sí, tienes oportunidad.
No, pero por favor dime que es irrelevante mi opinión, por favor.
No. En el 99% de las ocasiones sí, y en esta también. No, lo que quiero decir, el Barcelona tiene un equipazo. Lo que peor ha estado, indudablemente, ha sido Koeman, pues no potenciando el interés del equipo. Oye, ahora con la recuperación del Kun, cuando empieza a jugar, y de todos los lesionados que tiene, Barcelona tiene un equipazo, como lo tiene, por supuesto, el Real Madrid, o sea, y el Atlético Madrid. Pero yo estoy viendo que el Real Madrid es el equipo que probablemente más fluidez tiene en el juego, y el Atlético Madrid es que, aunque está jugando muy bien, yo veo, eso sí, más favorito al Atlético Madrid para hacer algo grande en Champions que en la Liga Española. Yo creo que el Atlético Madrid, por cierto, me acabo de llamar Cerezo, que le dan un premio en Toledo esta tarde como presidente del Atlético de Madrid. Claro, han aprovechado un domingo. Es que, o sea, yo lo que no entiendo es por qué se han suspendido partidos. Tan importantes son los puntos de esta jornada como los de la última. ¿Por qué se unifica las dos últimas jornadas?
Me dice un amigo común, Albert Rocas, mítico jugador de balonmano, que si cuando dices que el Barça tiene un equipazo y que es favorito para la Liga, te refieres a la Soval.
Dile a Albert que es, aparte de ser un grandísimo amigo para el fútbol, y además él lo sabe, el Barcelona es un equipo que tiene, joder, la plantilla que tiene el Barcelona. O sea, mira, hay una cosa que me está gustando mucho. Estos aficionados del Barcelona...
Pero en un minuto que nos vamos.
Estos aficionados del Barcelona que han jubilado a Busquets, los palos que ha recibido Busquets es impresionante, y resulta que el otro día eligen el mejor torneo, o sea, el mejor jugador del torneo en Italia, de la final de la Europa League, ¿me entiendes?
Lo hizo muy bien, de la Nations.
De la National, ¿me entiendes? Sí. O sea, es alucinante, o sea, todo el mundo, los palos que le han pegado a Busquets, o sea, Busquets y Piqué, jubilados, retirados, ¿eh? Y resulta que luego Busquets, o sea, oye, a lo mejor hay que hacérselo mirar. Tiene un equipazo, tiene un portero, tiene una defensa, tiene un centro del campo espectacular. Tiene ahora con la recuperación del Kun Agüero, pero si el Barça tiene... Oye, ¿que ha estado mal estos partidos? Sí. ¿Que no, va a notar la ausencia de Messi? Sí. Pero para mí es espectacular el equipo que tiene. Lo mismo que lo tiene el Real Madrid. Pero repito, habéis hecho mucho hincapié, os estoy escuchando tanto ayer como hoy.
10 segundos.
En el tema de los horarios y el aplazamiento de estos dos partidos, que repito, a mí parece una chapuza. Preguntárselo a los oyentes a ver qué opinan.
Que te queremos, Robert.
Hombre, yo
un beso gordo.
Y yo a vosotros más.
Hasta luego.
Un abrazo, Pablito.
Venga, vamos a la cerámica.
Estás escuchando Marcador con los Pablos.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Que son las 6:30, que son las 5:30 en Canarias, que te contamos todos los números del domingo.
Venga, venga, que hay dos marcadores definitivos en primera. Lo de Vallecas.
Rayo Vallecano 2, Elche 1.
Y lo de Balaídos.
Celta de Vigo 0, Sevilla 1.
Está a punto de arrancar, si no lo ha hecho ya, la Cerámica Luco.
Todavía no, pero está a puntito de caramelo. Va a sacar el Villarreal. Dice el árbitro que todavía no se puede jugar, así que por ahora es obvio. Villarreal 0, Osasuna 0.
A las 9 de la noche cerramos el domingo con el Barça-Valencia.
Dos partidos definitivos. Marcador no se va a mover ni en Ibiza.
Ibiza 0, Mirandés 2.
Ni en Butarque.
Leganés 0, Valladolid 2.
Sí, lo puedo hacer en el plantillo, Dani.
Y a punto ha estado de hacerlo, muy claras ocasiones de Xavi, de remate de Xavi Torres y de Córdoba en ambos lados del campo. Dos paradones de los porteros, no se mueve el marcador. Minuto 15, Burgos 1, Lugo 0.
Y en Anoeta, en Eco.
Aquí tampoco se mueve el marcador y no han tenido que actuar los porteros. Lo más peligroso en la jugada del Oviedo, que despejó Urco González de Zárate y a punto estuvo de marcarse el 0-1 en propia puerta.
Cerramos a las 9 con el Ponferradina Fuenlabrada.
Primera Federación, grupo 1 y dos partidos en juego.
Badajoz 0, Racing 0 y recta final también en el Talavera 1, Unionistas 0.
Y en el grupo 2 hay otro.
Sevilla B 0, Albacete 0.
Buscamos marcadores definitivos, séptima jornada, Liga Primera, Liga Iberdrola.
Sí, la Liga Iberdrola, ya sabes, Iberdrola siempre apoyando al fútbol femenino. Jornada número 7 de esta tarde, Real Sociedad 0, Levante 1 y Athletic de Bilbao 2, Villarreal 1. Ya son marcadores definitivos en la Liga Iberdrola.
¿Quién habla en la Asamblea de Socios Compromisarios del Barcelona, Alejandro?
Vuelve a hablar Eduard Romeu y ya podéis ir sacando el champán porque se ha votado. Por ¡ole! Primera vez se ha votado el punto número 2 después de tres horas. Después de tres horas, la liquidación del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2021 ha sido aprobado casi por unanimidad, 637 votos a favor. Y ahora vamos con el punto número 3, que es la aprobación de los presupuestos de la temporada 21-22. Hay que recordar que todavía queda lo más importante, que es el punto 4, presupuesto del Espai Barça, y punto número 6, la reforma de los estatutos. Así que esto se va a ir, como hemos comentado, hasta después del partido del Barça-Valencia.
Vale, bueno, pues estamos pendientes. Tú ya te tendrás que ir para el Camp Nou, ¿no?
Sí, yo me voy ya para el Camp Nou, pero igualmente que la gente esté pendiente, que le vamos a ir contando todo lo que pase.
Mira, hacemos una cosa. Tú, cuando te enteres de algo, nos silbas y me dices, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo.
En la Premier League la imagen está en St. James's Park, ovación cerrada de todo el público después de que hasta 10 operarios sanitarios sacasen al aficionado de esa tribuna este después de sufrir ese problema médico relacionado con algo cardíaco, tan pronto como veíamos a Eric Dyer y a Reguilón corriendo pidiéndole al médico del Newcastle su participación y la aportación de un desfibrilador. Sigue interrumpido el partido, pero la megafonía ha anunciado que se va a jugar. Los futbolistas ya están sobre el terreno de juego. Recordemos, se interrumpió el partido en el 40, Newcastle 1, Tottenham 2, pero el árbitro ha dejado correr el reloj hasta el 45 y lo que va a hacer en teoría es permitir los 7 minutos de descuento. Aplauso cerrado a Reguilón de la afición del Newcastle. Lo devuelve el internacional español porque su concurso ha sido decisivo probablemente para salvar la vida de este aficionado. Gesto súper deportivo tanto del español como de Eric Dyer. Ahí está, 7 de descuento. Se va a reanudar el Newcastle 1, Tottenham 2. En Italia, minuto 29, ha fallado un penalti Lorenzo Insigne. Napoli 0, Torino 0. A las 9 menos cuarto, Juventus Roma. En Alemania, 46 de juego, Augsburgo 1, Arminia 0. En Francia, minuto 73, Montpellier 1, Lens 0. A las 9 menos cuarto, Olympique de Marsella, Lorient.
Más allá del fútbol, baloncesto.
Sí, señor, que termina ya el partido del Pazos Deportes. ¿Pudo Breogán o pudo el Madrid, Millán?
Ganó el Real Madrid por 8 puntos, Breogán 7-1, Real Madrid 7-9. Se colocó el Breogán a 2 puntos, decidieron 5 puntos consecutivos en 2 canastones en suspensión de Sergi Llull. Sexta victoria del Real Madrid en 6 jornadas. El Breogán se queda con 3 triunfos y 3 derrotas. Destacar por parte local los 17 puntos de Travel Heinz, los 16 de Sana Musa. Por parte visitante, 15 triples en total, 14 puntos Yabusel, 9 Alberto Abalde, 9 Rudy Fernández y 9 Walter Tavares. Final en Lugo, Breogán 7-1, Real Madrid 7-9.
Un abrazo, hasta la próxima, Millán.
Abrazo, Pablo.
A las 6:30 empieza también en el Bues Arena el Baskonia Lenovo Tenerife. Hola, Walter Lerch, muy buenas.
Arratsaldeon, compañeros, así es, ya ha comenzado el encuentro y de momento los visitantes dominan por 2-8 con un Baskonia, no vamos a decir cansado de la semana exigente de la Euroliga, pero sí un poco, claro, porque lo vamos a decir claro, porque han salido empanados. Están empanados, tal cual. A ver si despierta el equipo de Dusko Ivanovic, porque es un partido de alta exigencia. Los aurinegros quieren continuar con su buena racha. Eso sí, recordamos la baja de Gio Sermadini, pero no lo van a tener nada fácil, porque el Baskonia está adelante, pero como decimos, viene de semana exigente con dos partidos de Euroliga. Y como dato, los de Chus Vidorreta no conocen la victoria en el Fernando Buesa Arena desde la temporada 2016-2017, que ganaron 72-73. Ambos conjuntos están con tres victorias en la Liga Endesa, así que partido importante para subir, ir subiendo escalones en la clasificación. A falta de 6 minutos para finalizar este primer periodo, como digo, Baskonia 2, Lenovo Tenerife 11.
Más de polideportivo, Rally de Cataluña, ganó Neuville por delante de Evans y de Sordo, que fue tercero en la última jornada, hizo scratch en todos los tramos. Así va el Mundial, Oyer 204 puntos, Evans 187, Neuville 159. Ya sabes que a las 10 de la noche tenemos la final de Indian Wells, Paula Badosa contra Zarenka. Hemos sabido que Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá son candidatos López a entrar en el Salón de la Fama del tenis.
Normal, se lo merecen los dos.
Han sido nominados junto a Flavio Pennetta, a Lisa Raymond, a Ana Ivanovic y a Cara Black. Y ahí tenemos ya unos cuantos de los nuestros. Está Arancha, está Santana, está Manuel Alonso, está Manuel Orantes, está Andrés Gimeno y está Conchita Martínez.
Sí, Nadal este no se lo merece.
No, pero que tienen que retirarse, tienen que retirarse. O sea que sí, no, tenemos unos cuantos posibles. Por el momento, Ferrero y Moyá, hay votaciones abiertas en internet.
¿Vale? ¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo voto in.
¿Tú votas in?
Yo voto in.
¿Pero cuál de los dos? Si tuvieras que votar a uno, a Moyá o a Ferrero.
Yo era más de Moyá que de Ferrero.
Yo también. 6:36, 5:36 en Canarias. Todo
Oye,
el deporte.
Pero Ferrero está guay, ¿eh? O sea, que ahora lleva el Alcaraz. Ya. O sea, que está genial, ¿eh? Juan Carlos, Juanqui.
¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
19 de marzo de 1990.
El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gol del Tottenham Hotspur, marca Son Heung-min, minuto 48 de la primera, Newcastle 1, Tottenham 3.
Aunque la mejor noticia del partido y de la tarde es... ¿Qué, David? ¿Cuál?
Que el Newcastle United ha confirmado que este espectador de St. James's Park que ha necesitado la asistencia médica ha sido estabilizado a tiempo y, por tanto, parece que su condición es correcta, que es estable, con lo cual no corre peligro su vida. Y probablemente esto sea gracias a la reacción rápida tanto de Eric Dier como de Sergio Reguilón, los jugadores del Tottenham que se encontraban cerca de esa grada, de esa East Stand donde se encontraba este aficionado. Así que su activación ha sido clave para que saltara el médico, para que recibiera esa asistencia médica. Así que una de las historias bonitas de esta Premier, recordemos ese aplauso deportivo, esa devolución del gesto de Sergio Reguilón por parte de esa grada del Newcastle. Probablemente, insistimos, el internacional español, no solo él, pero su aviso haya contribuido a salvar una vida.
Pues un acto heroico dentro de un campo de fútbol el que ha protagonizado Sergio Reguilón. Quiero preguntar a Alfonso Pérez Burrul por esto que ha pasado en la Premier, por si pasa alguna vez en España. Hola, Alfonso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Igual te meto en un marrón de espanto, pero es que no sabíamos lo que pasaba. Claro, porque el médico del equipo local del Newcastle ha tenido que ir a la grada a atender a un señor o una señora que estaba, bueno, que se ha encontrado mal. Y yo supongo que será un problema cardíaco por el desfibrilador. ¿El árbitro qué tiene que hacer en ese caso?
Bueno, yo creo que, a ver, el árbitro tiene que, aunque es la autoridad, tiene que dejarse aconsejar. Entonces, cuando hay situaciones como estas o de orden público que un poco le sobrepasan, pues tiene que hacer lo que le pide el sentido común. Y si hay que parar el partido, pues porque esa situación llama más la atención o hace que la gente esté más pendiente, pues se puede parar. Dentro de lo que es un tiempo moderado, digamos, está bien que lo haya parado, ¿no?
Por si sirve de referencia, Alfonso, lo que ha hecho André Mariner es la interrupción es en el minuto 40, como participa el médico de uno de los dos equipos, interrumpe el partido y llama a la línea de banda, digamos, a la zona técnica, a los jugadores de los dos equipos con el juego interrumpido, y cuando se ha visto que la situación iba a más y requería además, se ha acercado a esa zona, a esa tribuna, ha hablado con stewards, con policía, y ha decidido temporalmente abandonar el partido, ha llamado a túnel de vestuarios a los dos jugadores hasta que se solucionó la incidencia, y una vez finalizada la incidencia ha salido. Lo curioso respecto al tiempo, ahora esto es nimio, pero como afortunadamente la historia ha acabado bien, lo podemos reflejar, es que en lugar de retomar desde el 40, lo que ha hecho es contar como juego disputado del 40 al 45 y dar 7 de añadido, compensar por detrás de algún modo. No sé si hay protocolo al respecto de esto, pero esto ya es detalle menor, es por informar.
Yo no conocía esta situación, pero creo que tiene más lógica, ¿no? Al final, en un campo de fútbol, si hay una parte de la grada que tiene, hay un problema de este caso de salud y está la gente preocupada y prestando atención, pues parece lógico parar, que para eso están los descuentos, ¿no? Vale,
y otra cosa que se me ha ocurrido hablando con Roberto Gómez. Tú imagínate, tú estás arbitrando un partido y los médicos de los dos equipos te insultan. ¿Puedes echar a los dos?
¿Oje,
sin médico? Claro, es que es un tema peleagudo.
Yo, ¿qué haría? Yo no los, si tienes dos médicos en el campo, obviamente lo primero es que haya un médico en el campo. Porque tienes la posibilidad de poner en un acta, mira, me llamó esto en tal minuto, le iba a expulsar.
O sea, tú te lo tragas en el momento y luego ya vendrá el castigo a posteriori.
Claro, claro, pero lo que tú tienes que hacer es decir qué prevalece. Porque claro, tú imagínate que pasa algo y dices, coño, es que ¿dónde está el médico? No, es que están expulsados, castigados.
Claro, entonces pues, la culpa sería tuya, claro, por haberlos expulsado.
No, porque yo lo que creo es que esa expulsión al final dices, vale, eso que le acarrea un partido de suspensión, pues vale.
Me refiero en ese momento. O sea, si tú expulsas a los dos, se termina el partido sin médicos.
Sí, claro, tú puedes expulsar a un médico porque es al fin y al cabo es un miembro de un equipo. Vale, pero si tú se da la circunstancia que si expulsas a los dos, dices, hay otro médico en la sala. Porque en un campo de fútbol tiene que haber un médico.
Como
si pasa algo,
como puedas, ¿no? Alguien sabe pilotar el avión, ¿no?
Si al final decides, mira, yo le he expulsado en este minuto, lo pones en el acta, pero obviamente le he dicho que sí, por si hace falta, vale, pues que esté. Entonces luego le meterán la sanción, ¿no?
Vale. Fíjate, llevamos 10 minutos. Sara Jiménez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Del partido de la Cerámica y no hemos dicho ni mu del partido todavía.
No, poquito. Más allá de un disparo de Parejo que ha atajado sin problemas Sergio Herrera, poquito, aunque es verdad que el control lo tiene el Villarreal, eso está claro y seguramente previsible, ya lo tenía bastante claro Iago Barrasate en la previa, que eso iba a pasar y que Osasuna tiene que intentar encontrarse cómodo, pero no sé si lo está consiguiendo porque el Villarreal es un equipo que presiona mucho, que roba rápidamente, que obliga a los errores del rival y es el que está teniendo ahora mismo el control del balón.
Hola Rodrigo Errasti, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Fíjate, yo me imagino a los jugadores de Osasuna hipermineralizados después de la charla ayer de Unzué.
Hombre, yo creo que a todo el mundo que lo vio y los jugadores de Osasuna que seguramente sabían que Juan Carlos era una persona muy importante en el club y los que hemos tenido la oportunidad, pues yo no sé, yo me emocioné.
Y eso que
he oído hablar a Juan Carlos desde que tiene la enfermedad y tengo relación con él, pero es muy emocionante, yo creo que es una lección de vida. Yo creo que les ha sido un chute de adrenalina para ellos y bueno, como decía Sara, Yagoba ya sabe cómo se las gasta el Villarreal, cómo tiene esa capacidad para generar espacios entre las zonas y seguramente siguiendo el ejemplo de lo que vio en Old Trafford y toda esa jugada repetitiva que eran capaces de hacer Parejo y Ayuma y Capué, pues ha decidido Osasuna jugar con 5 atrás para tratar de evitar esas acciones por banda y bueno, con 5-4-1 tratar de controlar un poquito más el juego del Villarreal, que va a tener la posesión y vamos a ver si encuentran los espacios.
Sí, yo estoy flipando el turno de palabras de la Asamblea de Socios Comprovisarios. Ha tomado la palabra Joan Gaspar.
Ir directamente a la aprobación de los presupuestos o no, haríais un favor al futuro del Barça, que es escuchar uno de los temas más importantes sobre el espacio del Barça.
Ha tomado la palabra en el público.
Es un troleo de manera, ¿eh?
El expresidente Joan Gaspar. Bueno, pues ya está. A ver lo que dicen. Pero es que, claro, hay un partido en juego. Tenemos que prestar atención también.
Luego responderán. Es que tampoco.
Claro, es que hay mil preguntas y luego responden lo que quieran.
10 preguntas y luego responden una. Bueno, ya, responden
el siguiente socio comprovisario que habla no ha sido presidente del Barça. Por lo tanto, no está interesante
como
ha dicho Joan Gaspar. 12 de la primera parte, Luco, en la Cerámica.
Sí, y es cierto que tiene el control del partido el Villarreal, pero está presionando muy arriba Osasuna y ya ha tenido la primera ocasión clara o más o menos clara de gol el conjunto. Punto de Yagoba, Arrasate, un balón largo que lo cazaba Quique García cerquita del área, pero no acertó al disparo delante de la portería de Jero Rulli. La juega el Villarreal, parte izquierda, Alberto Moreno, que ya cabalga con el balón, lentito, levanta la cabeza, busca la mejor opción, se desmarca Trigueros, no lo ve claro, Alberto Moreno tiene que retrasar para Pau Torres y poquitas rotaciones en el Villarreal con respecto al próximo partido de Champions, miércoles contra el Young Boys, solo Raúl Albiol, a mí me llama poderosamente la atención, ¿eh? La juega el Villarreal, parte derecha, Juan Foyt. De nuevo tiene que retrasar ante la presión de Osasuna. Es que, Rodrigo, ¿cómo presiona Osasuna?
O tienes el micrófono ambiente en el cero.
No hay nadie, ¿no?
O no hay absolutamente nadie en la cerámica.
No, no, es que ahora mismo el micrófono ambiente está igual que antes. Lo que pasa es que no hay mucho. No hay mucha party.
No, bueno. Yo decía que Osasuna está presionando bien arriba y es verdad que no ha habido muchas rotaciones, a diferencia de yo, y quizá esperaba que Ivo cambiara un poco respecto a lo que se vio en Old Trafford, pero realmente es similar al 11 que salió en Old Trafford. Y bueno, mira, Herrera está jugando casi como libre. En el minuto 2 ha salido ahí a interceptar un pase que iba para... Gerard Moreno, y ahora, bueno, seguramente los corazones de los rojillos.
Algún riesguecito ha corrido, Herrera,
sí, sí. ¿Con cuántos Garcías jugamos hoy?
Porque con dos.
Es el pleno, ¿no?
No, no, tres.
Con tres, con tres.
No, con cuatro,
Claro.
David,
cuatro.
Unai, sí, sí. Quique y Rubén.
Exacto, dos arriba y dos en defensa.
Sí, sí, que...
Pero García también es muy común en España. Cuidado que va
no,
con
que va, que no, para nada, para nada. No,
Dani Parejo, el centro toca con un futbolista de Osasuna. Intenta rematar Pau Torres, le va a caer a Trigueros el disparo. Directamente a las manos de Sergio Herrera.
De hecho, Luco, si no me equivoco, García es el apellido más común en España.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo eso no lo sabía. Hay otros que, cuidado.
Pero
Torres,
no,
por ejemplo, ¿no?
No es habitual tener cuatro...
Bueno, en el español López también. Los López en el español.
Sí, olé,
claro.
Es López es un apellido fantástico.
Lo García parte.
También.
Sí. Los García míticos del Madrid.
Claro, de los Yeye, ¿no?
Claro.
Pero que sea repetido no significa que no sea fantástico. Dayuma, cuidado, parte izquierda.
Tiene más posibilidad de ser fantástico. Y de lo contrario, claro.
Luco, bueno. Luco mal, ¿eh?
¿Por qué? Si no he dicho nada. Pero si justamente le tira un cable.
Estás en la lista negra, ¿eh?
No, hombre. Pues vosotros ahora vais a la del rencor. Toma. Dayuma, parte izquierda. Cuidado, que se quiere meter dentro del área. Busca el regate delante de Nacho Vidal. ¡El centro! No llegó en el primer palo a capturarlo. Manu Trigueros, directamente a las manos de Sergio Herrera. Además, estoy súper contento en el día de hoy, porque he cumplido uno de mis sueños radiofónicos.
A ver.
Conocer en persona a Manu Obama.
Que está por allí, ¿no?
Para sí, está, el local está por de aquí, Pamplona. Para el local de Pamplona, Radio Marca Pamplona, claro que
vale,
sí.
Vale.
Tremendo. Balón largo de Sergio Herrera buscando el desmarque, parte derecha de Nacho Vidal, que es un carrilero. Llega antes Alberto Moreno, cuidado que se equivoca en el despeje, le cae de nuevo a Quique García. Quique García para Nacho Vidal, el centro, el primer paro, se tiene que tirar con todo Capú para despejarla directamente por línea de fondo. Será córner a favor de Osasuna, parte
no
izquierda.
Yo por mal meter.
Fin de cuarto en Vitoria.
Pero le he visto a Obama en su estado de WhatsApp varias fotografías de jamones. Igual. Pero te da algún regalito.
Los tenía de adorno, igual.
No, aquí no te digo un jamón.
Y empecé a hacer fotos de jamones.
Claro. A ver, nos hemos hecho una instantánea, él y yo.
Ah, sí, con un jamón.
Pero no, con un jamón no. Nos hemos hecho una instantánea aquí en la cerámica. Nos la ha hecho Eric. No, pero yo, aquí jamón no ha traído él.
No, claro, lo que quiere es llevárselo, no traerlo.
Aquí claro. Eso ya. Eso sí, se ha cogido un hotel muy chulo en Villarreal, ¿eh?
Termina el primer cuarto en Vitoria, Walter.
Así es, y parece mentira que se termine con el resultado de 17-21. Simplemente 4 puntos abajo para el Baskonia después de un cuarto donde los visitantes, el Tenerife, ha dominado prácticamente, como digo, el cuarto entero, pero un último minuto espectacular del Baskonia ha hecho que los vitorianos se acerquen en el marcador. Por destacar a Wiltier con 6 puntos y a Fontecchio con 5 en el Baskonia. Como digo, de final del primer cuarto, Baskonia 17, Tenerife 21.
Había córner para Osasuna, Luco.
Sí, cuidado que hay una segunda jugada. Ha tenido que meter los puños Jero Rulli. La va a controlar dentro del área propia Manu Trigueros para despejar el esférico. Pero ocasión para el Osasuna. Después de ese disparo, parte derecha de Unai García, creo que era, que tuvo que despejar de puños. Jero Rulli sigue Osasuna. Cuidado, parte derecha, que la mueve el propio Unai García. Se para. La va a centrar directamente desde tres cuartos de campo. Mete en la cabeza Pau Torres para despejar el esférico. La caza Yemer y Mipino. El pase por dentro a Dani Parejo. Llega antes Sergio Herrera, reclaman falta y la va a dar. La va a dar a favor de el Villarreal. Llama el árbitro al dorsal número 5, David García, que por ahora no le va a sacar la tarjeta amarilla, Eric.
Efectivamente, no hay tarjeta amarilla. Vemos que Jeremy Pino se mantiene tumbado en el terreno de juego con alguna molestia, pero por el momento esta falta que no será amarilla para David García, el central de Osasuna.
Es que ojo, Rasti, porque si hoy gana Osasuna, se sitúa en el furgón de los 17 puntos, ¿verdad? Con un partido más que el Madrid, que el Sevilla y que el Atleti. Pero con 17 puntos como ellos.
Claro, al final, bueno, sería la mejor racha desde la temporada en la que Osasuna quedó cuarto y se clasificó para la previa de la Champions. Y conseguir sobre todo un botín teniendo en cuenta que los de abajo suman muy poco. Un poco lo del Rayo, ¿no? De hoy, de que al final consigues esa ventaja. No, eso no significa que vayas a estar tranquilo el resto de la temporada, porque bueno, tenemos ejemplos como el Eibar, la primera temporada que había subido después de segunda división, que hizo una vuelta ridícula y puede sufrir, incluso bajar, pero bueno, ya con ese botín ya que te cambia un poco la película. No van a cambiar los objetivos, pero sí, Osasuna viviría bastante más tranquilo, la verdad. Y si gana hoy sería tercer triunfo consecutivo.
Cuarto.
Bueno, y fuera de casa lo ha ganado todo.
Sí, sí,
que
sí.
Además es importantísimo, sí, sí, ¿no? Bueno. Para un equipo que además en el Sadar suele hacerse fuerte a lo largo de la temporada.
Sobre todo ahora que cuando vuelva la afición, ¿no? Que ese Sadar tan cerradito.
La gente de Pamplona es muy tranquilita, muy calladita.
Sí, pero hemos perdido en casa, al final hemos perdido Betis, Valencia.
Engrasan el partido, como dice un amigo mío, siempre que en el Sadar se engrasa el partido.
De todas formas, viendo la plantilla de Osasuna, no la veo una plantilla para pelear por no descender, ¿eh? No sé si para entrar en Europa, pero para algo más, estar de zona media, tranquila de la tabla. Aquí hay jugadores de mucha calidad, como Nacho Vidal. Parte izquierda, al taconcito, perfecto, buscando la carrera de Rubén García Santos. La recupera Rubén, delante de Pau Torres. Parte derecha, la tiene que retrasar para Moncayola, al centro de Moncayola, hacia Quique García, remata antes Mandy, la bola al cielo y luego a las manos de Rulli, será bola para el Villarreal. Y la cantidad de valencianos, ya que estamos aquí en la zona de Castellón, la cantidad de valencianos que hay en la plantilla de Club Atlético Osasuna, ¿eh?
Ah, pues mira, ese dato no lo tenía yo controlado.
Sí, Rubén García Santos, el dorsal 14, cantera de Valencia y Levante, también, por ejemplo, Nacho Vidal, cantera del Valencia.
Roberto Torres.
Roberto Torres, que bien, Eric, como te he visto ahí, ¿eh?
Muy bien.
Y además creo que también hay otro, a ver, que no es el Robert Ibáñez, cantera del Valencia. Ahí está, cinco valencianos, tremendo. Cuidado ahora, el pase por dentro de Trigueros, corta bien Nacho Vidal. Y ya sale la contra para Osasuna.
Hay más valencianos que Garcías.
Bueno, ahí estará la cosa. Capú, abriendo hacia Alberto Moreno, levanta la cabeza Alberto Moreno. Sigue avanzando por la vertiente zurda, presiona tímidamente Osasuna. Se viene ahora Nacho Vidal para intentarle robar el balón a Danyuma. Le dice Nacho Vidal, ven tú Danyuma porque yo no voy a ir. Retrasa Danyuma para Trigueros. Le pide Trigueros a Alberto Moreno que suba por la banda izquierda. Así lo hace el 18 del Villarreal, pero tiene que retrasar de nuevo para Trigueros. Trigueros para Alberto Moreno, toca y toca el Villarreal. Alberto Moreno para Danyuma, Danyuma para Capú. Muy estático quizá el Villarreal en estos primeros minutos, Sara.
Pues sí, es verdad que falta un poco de desborde, de desmarques, pero yo creo que en ese sentido es mérito de Osasuna y sobre todo, evidentemente, Iago Arrasate, que está estudiando muy bien los puntos fuertes del Villarreal, ¿no? Que son las bandas para empezar y dos hombres muy rápidos arriba como son Danyuma y Jeremy Pino, y desde el inicio hemos visto a Juan Cruz muy encima de Jeremy, prácticamente no está interviniendo en el juego, y por la banda de Danyuma siempre hay una doble defensa encima de él, ya sea Nacho Vidal con Unai García o viene la ayuda de Moncayola, es decir, que las bandas están bastante bien tapadas y eso es verdad que está dificultando el juego ofensivo del Villarreal.
Oye, Luco, por cierto, no es por destrozar tu teoría, pero he mirado, yo no lo tenía en la cabeza, pero Roberto Torres no es valenciano.
No, eso lo ha dicho Eric Orejuela.
Lo he dicho yo.
Pero si era para pegarme una leche a mí, López, te has ido.
Pues era mi objetivo, sí.
Vale, no pasa nada. Nunca vas a conseguir que deje de quererte.
Pero,
hay falta.
Pero Roberto Torres no es valenciano.
No es, ¿de dónde es?
De Pamplona, Pamplona.
De Pamplona, Eric. No es valenciano. Es Robert Ibáñez.
Fallo mío.
Yo creo que él se quería referir
a Robert
Ibáñez.
Yo creo que a Eric le ha confundido Luco.
¿Por qué?
No, porque sí.
Si no he hecho nada. Yo creo que él se refería a Robert Ibáñez, que sí que es valenciano, y no Roberto Torres. Pero claro, una vez que dice Roberto Torres, yo pienso, no voy a seguir el rollo. La juega Juan Cruz para Osasuna, retrasa para David García. David García que intenta ganar yardas en su propio campo, levanta la cabeza, abre hacia la parte derecha para Unai García. Ahí está Unai, se desmarca Rubén García Santos, también Nacho Vidal, intenta cambiar la orientación del juego buscando la subida de Juan Cruz por la vertiente zurda, rápidamente atrapa Jero Rulli, que pone el balón en funcionamiento para el internacional español Jeremy Pino. Eric, ¿cómo ha caído la internacionalidad de Jeremy Pino aquí en Villarreal? Otro más, ¿eh?
Pues imagínate, sobre todo después de ese debut ante Italia, con una actuación estelar de un jugador, recordamos que a sus 18 años ya ha jugado dos finales con el Villarreal y una con la selección española.
¡Ojo el pase para Jeremy Pino! Sale con todo Sergio Herrera para despejar el esférico. Le cae a Juan Foy, pero ya en tres cuartos de campo. Pero el pase de Alberto Moreno buscando el desmarque del chaval había sido un caramelo. Rodrigo.
No, la verdad que muy bien ahí el Villarreal, por lo menos moviendo, ¿no?, lado a lado un poco a Osasuna, que bascula bien. Y un poco sobre lo que decía Sara, yo, y a lo que me refería al principio, La experiencia de lo que yo creo que Arrasate y Alquiza vieron del partido de Old Trafford, ¿no? Con esa acción que hace todo el rato similar, muy parecido con Yanyuma en banda, ha provocado que haya una doble ayuda ahí para evitar que haya dos contra uno, incluso uno contra uno, ¿eh? Porque Yanyuma en estático es capaz de regatear como acaba de hacer ahora.
¿Cómo se llamaba la película esa que se decía lo del Show Me the Money?
Que Cuba Gooding Jr.
Ese. Sí. ¿Pero no era una película?
Sí, era una película.
Jerry Maguire.
Ahora lo contamos, después del córner, porque va Dani Parejo, parte derecha, defiende Osasuna, prácticamente todos dentro de su área. El centro de Parejo, el remate de Pau. Se marcha por encima del larguero de Sergio Herrera, que reclama algo a su defensa o al árbitro. No sé muy bien a quién, pero ocasión ahora sí importante para el Villarreal después del centro de córner de Dani Parejo.
Lo da el VAR, tardaron en celebrarlo porque podía haber fuera de juego. Asistió Gerard Valentín para José Ángel Carrillo y Carrillo batió a Óscar López. Tuvo que mirarlo el VAR y al final terminó por darlo. Ahora protesta la afición porque había ido a celebrarlo el Lugo al fondo contrario, pero empata el equipo gallego. Minuto 40 de la primera parte, Burgos 1, Lugo 1.
Venga, pues la alegría del gol con Oxicol, la alegría de estar bien, de sentirte bien. En esto te ayuda una cápsula diaria de Oxicol. El colesterol malo ha de estar fuera de nuestro equipo y Oxicol nos ayuda, que así sea. No esperes a que sea tarde, sé previsor, pregunta por Oxicol en tu farmacia y seguirás animando a los tuyos. Tenía que ser de Care Pharma.
Ahí con los del platillo, aprovecho para...
¡Se había olvidado! ¡Eric, este sí que es valenciano! ¡Lucas Torró para Club Atlético Osasuna! Se adelanta al cuadro navarro en el minuto 25 de la primera parte. La jugada que nace en tres cuartos de campo, abriendo hacia la parte derecha. Nacho Vidal, el centro al segundo palo, el remate de cabeza. La bola le cae a Lucas Torró, que en boca de gol bate a Jero Rulli. Se adelanta Osasuna, Villarreal 0, Osasuna 1, Lucas Torró.
Goles con celebración y con consejo. ¿Eres futbolero y de los buenos? Pues hay que cuidarse como los deportistas. Oxicol es el complemento alimenticio que te ayuda con el colesterol. Nada de hacer faltas, a base de extractos 100% naturales. Oxicol, cuando la razón es el corazón, tenía que ser de Care Pharma.
Buen centro lateral, asistencia de cabeza de Manu Sánchez. Qué buena definición de Lucas Torró. El primero de Osasuna, Eric.
Así es, como decía Luco, el valenciano que nos faltaba, Lucas Torró, que marca el primer gol, su primer gol esta temporada con Osasuna, que lo celebró con sus compañeros y también alegría total en el banquillo de Osasuna, en el que Yagoba Arrasate lo festejaba con el resto del cuerpo técnico.
Hay muchas cosas que decir de este gol, Rodrigo Sara, pero lo de Manu Sánchez, el otro día marcando, hoy asistiendo. Bueno, está valiente el chaval, ¿eh?
Y asistiendo el día del Mallorca, que también lo comentamos aquí, que también pitaba Cordero Vega, que llegó al área y la cedió para que marcara Javi Martínez. Es un gol que Yagoba estará orgulloso de haber decidido poner dos carrileros, porque centra el carrilero derecho y asiste el carrilero izquierdo, y Lucas Torró llegando bien. Y la jugada ensayada, porque Manu es inteligente buscando al jugador que accede desde atrás, ¿no?
Sara,
¿algo del gol? Y todo ha sido de romper las líneas, ¿no? Capu ha decidido ir hacia la izquierda, el pase ha conseguido llegar a la parte ofensiva, y yo diría que en ese sentido el Villarreal sí que ha habido algún despiste, porque ha rematado muy solo Lucas Torró, y si no lo hubiera pegado él, le hubiera pegado Quique García, porque venía también con la caña preparada. Así que ha sido una buena acción de Osasuna, buscando la zona que quedaba más desierta en el área del Villarreal.
Bueno, ahora es el primer gol, buen tanto de Osasuna, y yo insisto, ahora mismo el equipo de Yagoba Arrasate es quinto, empatado a puntos con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Un partido más, es cierto, pero en cualquier caso, con puntos, que no he puesto, puntos de estar en Liga de Campeones. O sea, arranque fantástico del conjunto navarro. Mira, parece que sí, se ha puesto las pilas con la charla tan emotiva y tan bonita que les dio ayer Juan Carlos Unzué en uno de los vestuarios de Tajonar. A ver,
¡ojo
si...
a Trigueros, el disparo, gol! No lo ha anulado.
lo ha anulado por falta, creo, de Gerard Moreno a Sergio Herrera, que pide que entren las asistencias porque se ha hecho daño el guardameta de Osasuna. Explicamos rápidamente la jugada. Balón dividido, va Sergio Herrera, Gerard Moreno también a por él. Se la termina llevando el guardameta de Osasuna, pero la bola sale rechazada. Se cae Sergio Herrera delante de Gerard Moreno. El rechace lo caza Trigueros, que a portería vacía cuela el balón en las redes de Sergio Herrera, pero dice el colegiado que había falta al portero, Eric.
Así es, anuló al instante el gol antes de que tirara Manu Trigueros. Protesta la cerámica e incluso también Gerard Moreno, que entiende que no hizo falta, que fue el central el que molestó al guardameta, que no pudo despejar ese balón, pero finalmente señaló falta al colegiado.
Alfonso Pérez Burrul, ¿qué es esta acción para ti?
Bueno, yo creo que ha hecho, porque el portero ya tiene cogido la mano, se le escapa.
Pero es que igual pita, perdón, Alfonso, pita la falta David García, ¿puede ser?
Puede ser.
Es que yo creo que no le hace falta Gerard Moreno a Herrera. No.
Ojo, 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 perdona, Gerard Moreno y Sergio Herrera. Amarilla para Sergio Herrera, rifirrafe entre el delantero y el portero, se están diciendo cositas, se miran a la cara, han estado a punto de empujarse, los han separado. Hay tensión en la cerámica, Eric. Sí.